Capítulo 25. La batalla de pelotones es más importante de lo que dicen los líderes de ala. A ellos les gusta bromear diciendo que es un juego que solo les otorga el derecho de presumir a los ganadores, pero no es así. Todos están observando. Los altos mandos, los profesores, los oficiales. Están observando para descubrir quiénes serán los mejores. Y están salivando por ver quiénes van a caer. Página 77. El libro de Brennan. ¡Ríndete!, grita Rhiannon mientras un jinete del ala 2 lucha por arrastrarse sobre la colchoneta, con las manos muy abiertas y enterrando las uñas mientras Liam tiene su pierna en una llave, curvando su espalda en un arco que debería ser imposible. Mi corazón late escandalosamente, pues la emoción de las luchas de hoy está alcanzando su punto más alto. Es el último reto de esta parte de la batalla de pelotones y la multitud te empuja tanto que tengo que esforzarme para no caer sobre la colchoneta. Tras dos eventos, estamos en el séptimo de 24 lugares en el tablero de clasificación. Pero si Liam gana, subiremos al tercero de esos puestos. Mi tiempo de vuelo en la carrera aérea en el guantelete fue el más lento del pelotón. Pero es porque me la pasé obligando a Tern a quitarme sus ataduras mágicas y luego perdimos valiosos segundos cuando tenía que lanzarse a atraparme y echarme de nuevo a su lomo. Una y otra vez. Juro que los moretones en mis nalgas por caer sobre el duro asiento duelen menos que el bufido de Tern, porque humillé a toda su estirpe al hacerlo cruzar la meta en último lugar. Michael suelta un grito adolorido, un sonido agudo, casi ensordecedor, y hace que mi atención vuelva a lo que está pasando frente a mí. Liam no lo ha soltado y sigue haciendo presión. «Mierda, se ve que eso duele», murmuró entre los vítores de los de primero.
«Sí, no va a caminar por un tiempo»,
comenta Riddock, haciendo un gesto de dolor al ver el arco de la espalda de Michael, que se ve como una futura columna vertebral rota. Con otro grito, Michael azota su palma en la colchoneta tres veces y la multitud enloquece.
«¡Sí, bien, Liam!»,
grita Sawyer detrás de mí y Liam suelta a Michael sobre la colchoneta, donde se queda despatarrado y exhausto. «¡Ganamos!». Liam corre hacia nosotros y quedó atrapada en una maraña de brazos y gritos y compañeros de pelotón felices. Estoy casi segura de que incluso vi a Imogen en el revoltijo, pero no veo a Dane. ¿Dónde diablos está Dane? No se perdería esto por nada.
«Su ganador»,
grita el profesor Emeterio y su voz retumba por todo el gimnasio, calmando la energía descontrolada mientras Liam se escapa de nuestro abrazo.
«Liam Mayri del segundo pelotón, sección llama a la 4».
Liam levanta ambos brazos en gesto de victoria, da una pequeña vuelta en su lugar y los gritos de celebración me lastiman los oídos, pero vale la pena. El comandante Panchek sube a la colchoneta y Liam viene a reunirse con el resto de pelotón mientras el sudor le corre a chorros por la piel.
«Sé que todos esperaban que la última parte de la batalla de pelotones fuera mañana, pero les tenemos una sorpresa».
Ahora tiene la atención de absolutamente todos los jinetes.
«En vez de decirles cuál será la última y misteriosa tarea y darles la noche para planearla, su última tarea comenzará ya».
Sonríe levantando los brazos y dando una vueltita como hizo Liam. «¿Esta noche?», susurra Riddock. «El estómago se me va al suelo. Dane no está aquí y tampoco Sienna». «¡Ay, mierda!», exclama Imogen en voz baja, mirando hacia la multitud.
«Como quizá hayan notado, sus líderes de pelotón y sus oficiales ejecutivos fueron, digamos, aislados junto con sus líderes de sección y de ala. Y no, antes de que alguien pregunte, su tarea no será encontrarlos».
Sigue moviéndose en el pequeño círculo para dirigirse a todos los extremos de la colchoneta.
«Están por trabajar en equipo y realizar una misión única esta noche sin la guía y apoyo de sus líderes de pelotón».
«¿Eso no va en contra de la razón por la que tenemos líderes de pelotón?», pregunta alguien.
«La razón por la que tienen líderes de pelotón es para que formen una unidad sólida que pueda completar una misión tras la caída del mismo líder. Consideren a sus líderes caídos».
Panchek se encoge de hombros con una alegre sonrisa.
«Ahora todo está en sus manos, jinetes. Su misión es simple. Busquen y traigan por cualquier medio que sea necesario lo más útil para nuestros enemigos en el tema de guerra. Los líderes harán de jueces y el pelotón ganador recibirá 60 puntos.
Eso basta para ponernos en primer lugar, dice Rhiannon, cruzando su brazo con el mío. Podríamos ganar el honor de ir al frente.
¿Cuáles son los límites?
Pregunta alguien a mi derecha.
Cualquier cosa que esté dentro de los muros de Basgiat,
responde Panchek.
Y no se atrevan a querer traerse un dragón para acá. Los incinerarían solo por haberlos molestado.
Entre el pelotón a nuestra izquierda se escuchan unos murmullos decepcionados.
Tienen...
Panchek saca su reloj de bolsillo.
3 horas, después de las cuales esperaremos que presenten sus tesoros robados en el aula de informe de batalla.
Todos lo observamos sin decir nada. De todo lo que imaginé que podría ser la tercera y última tarea, esto ni siquiera estuvo cerca de la lista.
¿Qué están esperando?
Panchek agita la mano, haciendo un gesto para que nos vayamos.
¡Comiencen!
Y se suelta el pandemonium. Esto es lo que pasa cuando nos quitan a los líderes. Somos un desastre absoluto.
¡Segundo pelotón!
Grita Imogen, levantando las manos.
¡Síganme!
Sawyer y Heaton se aseguran que todos sigamos como patitos a Imogen, que va cruzando el gimnasio hacia el área de pesas.
Lo hiciste muy bien.
Le digo a Liam mientras caminamos. Aún no logra recuperar el aliento del todo.
Fue épico.
Riddock le pasa un odre del cual Liam se bebe hasta la última gota en un instante.
Vamos, vamos,
dice Imogen apurándonos para entrar al cuarto de pesas. Hace un conteo rápido y luego cierra la puerta y la asegura con magia. Me siento en una de las bancas con Rhiannon y Liam a los lados.
Primero que nada, ¿quién quiere estar al mando?
Pregunta Imogen, mirándonos a los 10.
Riddock levanta la mano.
Rhiannon voltea y se la baja.
No,
dice ella. Convertirías todo esto en una broma.
Tienes razón.
Riddock se encoge de hombros.
¿Liam?
Pregunta Quinn. Él niega con la cabeza, pero su mirada se posa sobre mí y eso revela sus motivos. Nadie intentará matarme esta noche, le aseguro. Liam vuelve a ver a Imogen y niega con la cabeza una vez más. Obviamente ya está de acuerdo. Los dos están del lado de Seiden.
Sigue al mando tú,
le sugiere Rhiannon a Imogen. Ya nos trajiste hasta aquí. Un murmullo que indica que la mayoría está de acuerdo llena el lugar.
¿Emery? ¿Heaton?
Pregunta Imogen.
Es su derecho por ser los de tercero.
No, gracias.
Heaton se recarga en la pared.
No, hay una razón por la que ninguno de los dos quisimos ser líderes,
agrega Emery, que está junto a Nadine.
¿Alguna razón por la que no estarías de acuerdo con seguir las órdenes de Imogen por unas horas, Nadine?
Todos nos giramos para ver a la de primero, que no ha sido ni un poco sutil sobre su odio a los marcados. Ahora sé que es de un pueblo de la frontera norte de las provincias de Deaconshire y Tyrendor. Entiendo el porqué. Simplemente no estoy de acuerdo y por eso se podría decir que no somos amigas. Veo cómo traga saliva y su mirada nerviosa nos recorre a todos.
No tengo problema con eso.
Bien.
Imogen se cruza de brazos y la muñeca donde tiene la reliquia de la rebelión se asoma bajo su túnica.
Tenemos un poco menos de 3 horas. ¿Ideas?
¿Qué les parece algún arma?
Sugiere Riddock.
Una ballesta de fuego en manos enemigas sería mortal para cualquiera de nuestros dragones.
Demasiado grande, dice Quinn sin dudarlo.
Solo hay una en el museo y honestamente lo mortal ni siquiera es la flecha, sino el sistema que la lanza.
Siguiente.
Imogen nos mira a todos.
Podríamos robarnos los calzones de Punch.
Comienza a decir Riddock antes de que Rhiannon le tape la boca con una mano. Y por eso no puede ser nuestro líder. Lo ve con gesto de regaño.
¡Vamos, chicos!
Dice Liam, su mirada viene hacia mí.
Violet, ¿qué opinas de robarnos los boletines informativos de los archivos, los que vienen del frente?
Niego con la cabeza.
Pasan de las 7, los archivos están cerrados y es la clase de bóveda que no se puede abrir ni con magia. Todo el lugar está cerrado al vacío para evitar incendios.
¡Mierda!
Exclama Imogen con un suspiro.
Era buena idea.
Toda la habitación se llena de voces, cada una más fuerte que la anterior, mientras se lanzan sugerencias al aire. Información. El estómago se me retuerce cuando una idea comienza a tomar forma en mi cabeza.
Sería impactante, algo que nadie podría superar, pero no, es demasiado riesgo.
¿En qué estás pensando, Serengale?
Me pregunta Imogen y todos se quedan en silencio.
Puedo ver cómo están girando los engranes en tu cabeza.
Creo que no es nada. Me volteo para ver a los miembros de nuestro pelotón, pero realmente no es nada.
Ven para acá y sácalo,
ordena Imogen.
En serio, es una locura, o sea, es imposible. Nos echarían a la mazmorra si nos atrapan.
Cierro la boca antes de que se me salga algo más, pero es demasiado tarde. Los ojos de Imogen ya están ardiendo por la intriga.
Ven para acá y sácalo, repite, dejando claro que es una orden y no una sugerencia.
Podemos usar poderes, ¿verdad? Me pongo de pie y paso las manos sobre mis costados y las empuñaduras de las 6 dagas que traigo envainadas ahí.
Por cualquier medio que sea necesario,
repite Hiton.
Bueno,
meciéndome sobre mis talones, dejo que mi mente dé vueltas y vaya formando un plan. Sé que Riddock puede controlar el hielo. Rhiannon puede llamar a las cosas. Sawyer manipula el metal e Imogen puede borrar recuerdos recientes.
Y soy rápida,
agrega. Es algo que tiene en común con Seiden.
¿Y tú, Hiton?
Pregunto.
Puedo respirar bajo el agua,
responde. Esto me toma por sorpresa.
Genial, pero no creo que nos vaya a servir mucho si hacemos esto.
¿Emery?
Puedo controlar el viento,
sonríe.
Mucho viento.
Bien, eso sería útil como defensa, pero no es exactamente lo que estoy buscando. Mis botas rechinan sobre el suelo cuando me muevo para quedar frente a Quinn.
¿Y tú?
Puedo hacer viajes astrales. Mi cuerpo se queda en un lugar mientras recorro otro. Me quedo con la boca abierta, igual que la mitad del pelotón.
Lo sé, es bastante genial,
dice con un guiño y se recoge los rizos en un chongo.
Sí, eso sí que nos sirve.
Asiento y sigo pensando en cuál sería la mejor forma de hacerlo.
¿Qué estás pensando, Serengale?
Insiste Imogen, acomodándose el cabello corto en un lado de su cabeza rapada detrás de la oreja.
Me vas a decir que estoy loca, pero si logramos hacerlo, seguro que ganamos.
Quizá no sea lo suficientemente parecida a mi madre para ganarme su aprobación, pero sé dónde guarda la información más valiosa.
¿Y?
Nos vamos a colar en la oficina de mi madre.
Das miedo, carajo,
dice Riddock 2 horas después, alejándose de Quinn. Bueno, de la forma astral de Quinn. En este momento su cuerpo está con Hiton, quien lo cuida en el cuarto de pesas. Los demás vamos a hurtadillas por los pasillos que cruzan por el cuadrante de curanderos. Ya nos encontramos a un pelotón del ala 2 y a otro del ala 3, pero ninguno teníamos tiempo para hacer preguntas o retrasar a los otros. En esta situación triunfaremos o fallaremos por méritos propios, y ya desperdiciamos 2 horas esperando que cayera la noche para poder comenzar con nuestro plan.
Nunca había pasado de aquí,
dice Emery mientras cruzamos la última puerta para salir de la clínica.
¿Nunca has ido a los archivos?,
le pregunta Imogen.
He huido de ese trabajo como si fuera la peste,
responde Emery.
Los escribas me dan miedo. Son sabelotodos calladitos que se portan como si tuvieran todo el poder para salvar o destruir a alguien con su pluma.
Esto me hace reír. Sus palabras son más ciertas de lo que la mayoría podría pensar. La infantería aún está en sus campamentos. Rhiannon señala por la ventana hacia la docena de fogatas que iluminan el campo.
Debe ser lindo tener descansos,
comenta Nadine, pero no con el tono engreído al que me tiene acostumbrada, sino con el mismo cansancio que me parece que sentimos todos. Los escribas se irán a su casa durante el verano. Los curanderos pasan los fines de semana en esos retiros para sanar mente y cuerpo. Y aunque los de infantería tengan que practicar la acampada en la nieve durante el invierno, al menos pasan esos meses alrededor de una fogata.
Nosotros también podremos ir a casa,
dice Imogen. Después de la graduación, le debate Rhiannon. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Un par de días? Llegamos a una bifurcación en el camino donde podemos seguir el túnel que baja hacia los archivos o subir hacia la fortaleza del colegio de guerra. A partir de aquí no hay vuelta atrás, le digo al grupo mirando hacia la escalera en espiral que he subido tantas veces que conozco cada escalón de memoria. Allá vamos, ordena Quinn, y todos damos un salto como de 30 centímetros.
¡Shh!
Susurra Imogen. Podrían atrapar a alguno de nosotros, ¿saben?
Cierto, perdón.
Quinn hace un gesto de pesar.
Recuerden el plan.
Digo en voz baja.
Nadie se desvía. Nadie.
Todos asienten y comenzamos a subir en silencio por las escaleras oscuras. Y nos mantenemos escondidos entre las sombras mientras cruzamos el patio de piedra de Basquiat.
Te vendría muy bien tener a Zayden en este momento.
Lo estás haciendo genial.
Me dice Andarna para reconfortarme con su tono más alegre. De verdad que nada la angustia. Es la niña más intrépida que he conocido en mi vida y eso que crecí con Mira.
Hay que subir 6 pisos.
Susurro cuando llegamos al próximo descanso y seguimos subiendo lo más rápido que podemos sin hacer ningún sonido. La ansiedad se eleva y mi poder crece como respuesta, lo que provoca que la reliquia en mi espalda se caliente hasta casi quemarme. Últimamente la siento todo el tiempo, hierve a fuego lento bajo mi piel. Me recuerda que hacer magias menores no será suficiente para darle salida si no manifiesto un sello pronto. Cuando llegamos al final de las escaleras, Liam se asoma discretamente para ver la extensión de lo que siempre se ha sentido como el pasillo más largo del mundo.
Hay luces mágicas en los candeleros,
susurra.
Y tenías razón, solo hay un guardia en la puerta.
Dicho esto, vuelve a ocultarse en la seguridad de la escalera.
¿Viste luz bajo su puerta?
Le pregunto en voz baja. Mi corazón late con tanta fuerza que siento que todo el colegio podría escucharlo. Hasta los cadetes de infantería que están durmiendo a decenas de metros allá abajo.
No. Se gira para ver a Quinn.
Me parece que el guardia mide como 1.80 m, pero se ve muy atlético. La otra escalera está al final del pasillo a la izquierda, lo que significa que tendrás que llamar su atención y luego echarte a correr.
Quinn asiente.
No hay problema.
¿Todos los demás saben lo que tienen que hacer?
Pregunto.
8 cabezas asienten.
Entonces hagámoslo.
Quinn, vas.
Todos los demás escóndanse para que el guardia no pueda vernos y voltea para acá.
No puedo creer que realmente vamos a hacer esto.
Si mi madre nos atrapa, no tendrá piedad.
No es algo que exista en ella.
Nos replegamos y Quinn sale de las escaleras. Su voz se ahoga un poco en las paredes de piedra, pero escuchamos claramente los pesados pasos del guardia que ya viene por el pasillo.
Ven para acá, no puedes estar aquí.
Ya,
ordena Imogen. Salimos corriendo y solo Rhiannon y Emery se quedan en la escalera, cerrando la puerta y trabando los goznes de metal con sus poderes mientras recorremos el pasillo a toda velocidad. Nunca en mi vida había corrido tan rápido y Nadine ya está en la puerta, intentando retirar las protecciones que mi madre puso, sean cuales sean. Liam se para en el punto donde estaba el guardia y levanta la cara, tomando la misma postura que aquel.
¿Estás bien?
Sí. Le respondo entre jadeos mientras Imogen va a ayudar a Nadine. El sello de Nadine es la capacidad de desmantelar protecciones, lo cual nunca pensé que sería tan útil. Los jinetes se la pasan creando las protecciones y cuidando que no se rompan para que Navarre esté a salvo. Pero claro, no muchos jinetes intentan meterse a la oficina de la general comandante.
Y seguiré bien,
le aseguro con una sonrisita. Lo cual es curioso porque no creía lo mismo la última vez que estuve aquí.
¡Listo!
Susurra Nadine mientras abre la puerta.
Si me escuchan silbar,
comienza a decir Liam y la preocupación le arruga la frente.
Saldremos por la ventana o algo así,
le digo mientras Widok y Sawyer van entrando a la oficina.
Relájate.
Dejo a Liam en su puesto de guardia y entro a la oficina de mi mamá con los demás.
No toquen las luces mágicas porque ella lo sabría,
les advierto.
Tienen que encender sus propias luces.
Giro la muñeca y le doy a mi poder la forma de una brillante llama azul, para luego dejar que se aleje de mí.
Es una de las cosas que realmente hago bien.
Pero qué agradable.
Riddock se tumba en el sofá rojo.
No tenemos tiempo para que te pongas a hacer tus cosas.
Lo regaña Sawyer, que ya va hacia el librero.
Ayúdame a hacer algo útil.
Nosotras nos encargaremos de la mesa. Imogen y Nadine comienzan a revisar los papeles en la mesa de juntas con 6 lugares, lo cual me deja el escritorio a mí. Murmuro y voy hacia el intimidante mueble, rezando por no detonar ninguna protección que mi madre podría haber puesto. Hay tres cartas dobladas al centro y tomo la primera, revelando una daga afilada con una aleación de metales en la empuñadura y lo que parece ser una runa Tyrish. Seguramente la usa para abrir las cartas o algo así. Desdoblo la hoja con el mayor cuidado posible. General Sorengale. Los ataques en los alrededores de Atavain han diezmado demasiado el ala. Estar lejos de la seguridad de las protecciones implica grandes riesgos. Y aunque odio tener que pedir refuerzos, tengo que hacerlo. Si no reforzamos el puesto, posiblemente nos veremos obligados a abandonarlo. Estamos protegiendo a los ciudadanos de Navarre con nuestra carne, sangre y vida. Pero no tengo palabras suficientes para explicar lo extrema que está la situación en este lugar. Sé que recibes los reportes diarios de nuestro escriba corresponsal, pero sería una negligencia de mi parte como oficial del ala sur si no te escribiera. Por favor, consigue refuerzos para nosotros. Sinceramente, comandante Calista Nima. Tomo aire para controlar el dolor que estalla en mi pecho ante la desesperación en su carta. En informe de batalla hemos hablado de ataques casi diarios, pero nada en este nivel. Quizá no quieren asustarnos. Pero si las cosas están así de terribles allá afuera, tenemos derecho a saberlo. Pues probablemente nos llamarán al servicio antes de graduarnos. Incluso puede que este mismo año. Todo esto son números, dice Imogen, que está revisando los papeles en la mesa de juntas. Es abril, le aclaro, tomando la siguiente carta. Está trabajando en el presupuesto del próximo año. Todos dejan lo que están haciendo y voltean para verme con distintos grados de incredulidad en sus caras. ¿Qué? Me encojo de hombros. ¿Creen que este lugar se maneja solo? Sigue buscando, ordena Imogen. Desdoblo la carta. General Sorengale, las protestas ante las leyes de reclutamiento están creciendo en la provincia de Tyrendor. Sabiendo que dado el tamaño de Tyrendor, de ahí vienen la mayoría de nuestros conscriptos para reponer a los caídos en los frentes, no podemos perder de nuevo el apoyo de su gente. Quizá invertir en las defensas de los puestos de avanzada en ese territorio no solo reavivaría la economía de la provincia, y les recordaría a los Tyrish lo necesarios que son para la defensa de nuestro reino, sino que además calmaría los ánimos. Por favor, tengan en cuenta esta solución como una alternativa para controlar la molestia de la gente a través de la fuerza. Sinceramente, Teniente Coronel Alisa Trabonte. ¿Qué diablos es esto? Cierro la carta y la dejo sobre el escritorio de mi mamá. Luego giro hacia el mapa gigante que está en la pared, justo arriba de mí. La molestia no es algo nuevo en Tyrendor, ni los sentimientos negativos hacia el reclutamiento. Pero sin duda no hemos escuchado rumores políticos en informe de batalla. Fuera de aminorar la inconformidad, no tendría sentido aumentar las defensas en ese lugar, especialmente porque es donde hay menos puestos de avanzada gracias a la barrera natural que ofrecen los riscos de Dralor, pues los grifos no pueden escalarlos. Tyrendor ya debería ser una de las provincias más seguras del continente, con excepción de Aretia, claro. Donde tendría que estar esa capital solo hay tierra quemada, como si el incendio de la ciudad hubiera achicharrado también esa parte del mapa. Estudio el mapa frente a mí por unos segundos y noto los señalamientos de almenas que recorren el campo. Lógicamente hay más puestos en nuestras fronteras más activas, y de acuerdo con lo que estoy viendo, más tropas en esas ubicaciones. La imagen muestra a todo Navarre, Krobla al sur, Breivik y Signisen en el sureste, e incluso las barreras del páramo, las tierras desérticas en la punta sur del continente. También muestra cada uno de nuestros puestos de avanzada y las rutas de suministros dentro de Navarro. Una sonrisa lenta comienza a llenarme el rostro. Oigan, segundo pelotón, ya sé que tenemos que robarnos. Nos toma un minuto bajar el mapa y sacarlo del marco, luego otros más para enrollarlo y amarrarlo con unas cintas de cuero que Imogen saca de su morral. Liam Silva y el corazón casi se me sale del pecho. ¡Mierda! Riddock corre a la puerta y la abre un poco mientras todos nos preparamos para darnos a la fuga. ¿Qué pasa? Está golpeando la puerta del pasillo, la va a derribar en cualquier momento, tenemos que irnos ya. Susurra Liam, desesperado, mientras sostiene la puerta para que todos salgamos al pasillo. El mapa es demasiado grande como para que lo cargue una sola persona, así que Sawyer e Imogen se las arreglan para sacarlo, mientras el guardia patea la puerta en el pasillo. El estómago se me va al suelo y el pánico amenaza con aplastar toda la lógica que hay en mi cabeza. Estamos jodidos, anuncia Nadine.
¿Qué diablos creen que están haciendo?
Grita el guardia, que ya viene a toda velocidad hacia nosotros.
Si nos encuentra con el mapa, estamos muertos.
Riddock da unos saltitos como si se preparara para pelear. En cualquier otro momento diría que los jinetes son los mejores para la lucha.
Tenemos que serlo.
Pero ese guardia de Basquiat bien podría darnos una sorpresa.
No podemos lastimarlo.
Protesto. El guardia pasa a toda velocidad junto a la primera escalera. Y Rhiannon se pasa en medio del pasillo con los brazos muy abiertos.
Por favor que funcione, por favor que funcione, por favor que funcione.
Repite Imogen. El mapa desaparece de sus manos y reaparece al final del pasillo en las de Rhiannon. Apenas tengo tiempo para darme cuenta de que funcionó en lo que el guardia se tropieza, pero sigue corriendo. Si se acerca un poco más va a ver quién soy.
Esto no era parte del plan.
Liam se pone junto a mí.
Nuevo plan. Emery,
ordena Imogen, y el de tercero se pone frente a nuestro pequeño grupo de saqueadores.
Lo siento, amigo.
Extiende una mano y empuja. Un torrente de aire azota el pasillo, arrancando los tapices de la pared hasta derribar al guardia y echarlo a volar contra el muro de piedra.
¡Corran!
Cruzamos el pasillo a toda velocidad hasta donde está tirado el guardia.
¡Métanlo aquí!
Digo, abriendo la puerta más cercana, la que lleva a la oficina de los subsecretarios de mi madre. Liam y Riddock meten al guardia a rastras y le pongo los dedos en el cuello.
Buen pulso, fuerte, solo está noqueado. Ábranle la boca.
Saco el frasquito que traigo escondido en el bolsillo de mis pantalones. Lo destapo y dejo que el tónico corra hacia la garganta del guardia. Dormirá por el resto de la noche. Los ojos desorbitados de Liam se encuentran con los míos.
Das miedo.
Gracias. Sonrío y salimos a toda velocidad. 15 minutos después y entre jadeos llegamos derrapando al salón de informe de batalla, justo a tiempo. Somos los últimos en llegar y el saltito en la quijada de Dane, que está en la última fila con los demás líderes, me informa que nos va a regañar. Desvío la mirada y vamos a sentarnos mientras comienzan las presentaciones en orden de pelotones, lo cual nos da el tiempo suficiente para recuperarnos de nuestra carrera antes de tener que pasar al frente. Un pelotón del ala 1 se robó el manual escrito a mano de Kaori sobre los defectos y hábitos personales de todos los dragones activos.
Impresionante.
Un pelotón del ala 2 se gana varios cuchicheos de sorpresa cuando sacan el uniforme de uno de los profesores de infantería, completamente intacto, con algo que los jinetes nunca usan, una placa con nombre. Eso, más el rango en el hombro, le daría acceso a cualquier enemigo a nuestros puestos de avanzada. Lo mejor que tiene el ala 3 es un escriba desconcertado al que se robaron de su cama, y como su boca no se está moviendo, sí. El sello de alguien es capaz de quitar el habla a las personas. El pobre va a quedar traumatizado cuando lo suelten. Cuando llega nuestro turno de presentar, Sawyer y Liam, los dos más altos de nuestro pelotón, sostienen las partes de arriba de nuestro mapa, haciéndolo visible para todos mientras lo desarrollamos. Yo me pongo atrás junto a Imogen y busco entre los líderes un par de ojos Onyx. Ahí está. Seiden está recargado en la pared cerca de los otros líderes de ala, observándome con una excitante mezcla de curiosidad y expectativa.
Fue tu idea,
susurra Imogen y me da un empujoncito para que pase al frente.
Preséntalo.
Markham abre los ojos como platos mientras se levanta con movimientos nerviosos, seguido por De Vera, que tiene la boca tan abierta que es casi cómico. Me aclaro la garganta y señalo al mapa. Trajimos el arma más destructiva para nuestros enemigos. Un mapa actualizado de todos los puestos de las alas navarras, que incluye la fuerza de los batallones de infantería. Apunto hacia los fuertes en la frontera de Signisen, además de la ubicación de todos los enfrentamientos que se han dado en los últimos 30 días, incluido el de anoche. Un murmullo recorre el cuadrante.
¿Y cómo sabemos que el mapa es realmente actual?
Pregunta Kaori, que ya recuperó su diario y lo tiene bajo el brazo. No hay forma de contener la sonrisa que me llena la cara. Porque lo robamos de la oficina de la General Sorengale. Con esto estalla el caos, y algunos de los jinetes vienen hacia nosotros mientras los profesores luchan por abrirse paso y alcanzarnos. Pero lo ignoro todo para ver cómo Seiden curva hacia arriba un extremo de su hermosa boca, y se quita un sombrero imaginario, haciendo una reverencia con la cabeza durante un instante antes de clavar sus ojos en los míos. La satisfacción llena cada milímetro de mi ser mientras le devuelvo la sonrisa. No importa cuál sea el resultado de la votación, yo ya gané.